This is the Hispanic American Freethinkers Podcast.
Hola, bienvenidos a el podcast de Hispanic American Freethinker, Huffrey.org. Este podcast por el momento no tiene un nombre y es algo que les vamos a pedir a ustedes en su momento con un pequeño concurso que anunciaremos al final de nuestro programa. Estamos aquí con David Tamayo, presidente de Huffrey, Walter García, vicepresidente de Huffrey, y quien les habla, Arturo Ruiz, secretario, pero los cargos no me gustan. Así que, bueno, ya que tenemos a nuestro presidente con nosotros, queremos preguntarle qué es Huffrey.
Bueno, para empezar, Huffrey Hispanic American Freethinkers es una organización que se formó en el área de Washington, D.C., pero es una organización nacional donde tiene como propósito el de educar a la gente hispana de Estados Unidos y del mundo sobre el libre pensamiento. El nombre es en inglés porque somos latinos que vivimos en Estados Unidos y nuestra meta es de tratar de buscar cómo enseñarle a los jóvenes hispanos el pensamiento crítico.
¿Qué es libre pensamiento? Una buena pregunta.
Qué buena pregunta. Hola, yo soy Walter García Mesa. Él dijo vicepresidente, pero soy el tesorero, creo. ¿Sí, verdad?
Sí.
Ok, bien. Hispanic American Freethinkers, o librepensadores hispanoamericanos, en español. Pues somos una organización que ha sido creada ya hace más de un año. La fecha no la tengo yo, la tiene el fundador David Tamayo, y con el único propósito de promover lo que es la crítica, promover el libre pensamiento y la separación en política de iglesia-estado. Creo que esos son parte de nuestros pilares para poder seguir adelante y promover lo que es Huffrey.org.
Ahora, una de las razones por las cuales decidimos hacer esto y gastar bastante tiempo, dinero y sacrificar parte de nuestras vidas para esto es el de que la comunidad latina en Estados Unidos tiende a ser muy religiosa y tiende a ser muy supersticiosa. Solamente el 8% de la población hispana en Estados Unidos dice que no va a la iglesia. El resto son influenciados de gran manera por la iglesia, por la superstición y por creer en cosas imaginarias.
Especialmente y en futuros programas vamos a hacer un análisis de cómo un hispano enfrenta la sociedad acá en este país. Diferente idioma, diferente cultura y frente a esa debilidad, la inclinación a una iglesia cristiana católica es francamente a veces la única salida que tienen. Entonces, por eso la influencia religiosa en este país es muy importante.
Para dar a entender de lo que estamos hablando, hay 52 millones de latinos en Estados Unidos.
Total, entre ilegales y legales.
No, esos son los que se han registrado con el censo.
Oh, entonces son 12, o sea, más, creo que son
seguramente 12 más. Y la población afroamericana, los negros en Estados Unidos, son solamente el 13%.
¿Podemos decir negros?
Ellos mismos se dicen negros.
No,
Black. No es cierto, no es ningún insulto. De modo que el propósito acá, vamos a través del tiempo discutir varios temas. Nos pueden enviar su email con preguntas o envío de comentarios sobre el podcast a podcast@huffrey.org. De nuevo, eso es podcast, la palabra podcast, @huffrey.org.
Ahora, también tenemos nuestra página en Facebook, que es Hispanic American Freethinkers, y también tenemos nuestra página en Twitter, que es bla 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 bla. No la tenemos, cuando la tengamos le comunicamos.
No tenemos página en Twitter, no. La vamos a tener esta noche, tenemos,
sí,
página.
Pero lo que sí tenemos es la página normal, la página, uh-huh, regular, que es
en español y en inglés,
huffrey.org,
nuestro website,
donde hay algunas fotos de nosotros, algunas fotos de nuestros miembros y
actividades que tenemos.
De muchas actividades. Ahora, si alguno de ustedes está interesado en formar un capítulo de Hispanic American Free Thinkers en la ciudad donde usted vive, por favor contáctenos, que nosotros con mucho gusto le daremos una mano y le diremos qué cosas puede hacer para formar su propio capítulo en su ciudad. Se sorprendería de lo fácil que es juntarse con un par de personas más y tal vez una copita de vino y hablar de los temas que vamos a discutir acá en este tipo de podcast. Es una buena manera de poder ayudarnos entre todos nosotros.
Aclaremos entre medio que libre pensamiento es la doctrina que se basa en la independencia individual de la razón frente al pensamiento dogmático y religioso. Eso es básicamente lo que somos. Somos gente que piensa o que trata de pensar individualmente basándose en la razón. Porque cuando se dice libre pensamiento, mucha gente piensa, yo puedo pensar lo que quiera. No es así. O sea, libre pensamiento no quiere decir tener la libertad para decir que 2 más 2 son 5, sino tener el derecho, la libertad de decir que son 4. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es de George Orwell, de 1984.
O sea, que es pensamiento basado en evidencia. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas imaginarias, unicornios o hadas o cosas por el estilo, por las cuales nosotros no creemos exactamente porque no hay evidencia de ese tipo de cosas. Entonces, a ver, para comenzar un poco, hablemos un poco más sobre quiénes somos. A ver, comencemos con Arturo. Arturo, tú eres libre pensador. Y dime, comencemos, ¿por qué te importa este podcast? ¿Por qué te importa Hafri? ¿Por qué te has involucrado en Hafri?
Bueno, yo soy chileno, vivo en Estados Unidos hace algo más de 2 años. Nunca fui creyente, debo decir, no creyente tradicional. Creí cosas bastante extravagantes en su momento, pero ya no. Y bueno, yo pensaba como muchas personas no creyentes que cada quien tenía el derecho de creer lo que quisiera, que finalmente esto era algo inofensivo, pero sin embargo uno luego se da cuenta de que eso no es así. Hace poco, por ejemplo, en mi país fue asesinado un joven homosexual, Daniel Zamudio. La iglesia durante mucho tiempo había tratado a la homosexualidad como una perversión y bueno, finalmente grupos de personas no tan bien adaptadas.
Pero lo dices como que ya la iglesia ha cambiado de opinión.
No, la iglesia no ha cambiado de opinión. De hecho, en este último tiempo la iglesia no ha sido muy solidaria con la familia de este niño Zamudio, que murió a manos de un grupo de neonazis.
Lo cual... ¿Y han podido, o sea, han cogido a esta gente? ¿O?
Sí, la gente está presa en este momento, está siendo procesada, no ha sido sentenciada todavía. Pero lo más probable es que lo sea. Lo terrible es que esta gente actuó por un odio que es atávico en la población chilena, que es algo que a mí, por ejemplo, cuando era niño me enseñaron que estaba bien matar a los homosexuales. No hace mucho tiempo en Chile un presidente, Carlos Ibáñez del Campo, mató a los homosexuales a esta paciencia de todo el mundo y la gente pensó que eso estaba bien. Eso como un ejemplo.
Entonces, ¿Qué año fue
esto?
Eso
fue en los años 40, 50.
O 40, 50.
No, esto fue en democracia. No, fue un presidente democráticamente electo que hizo esto sin ningún tipo de secreto y la gente lo encontró muy bien. Porque sí, era la opinión general de la época. Que
en
la
esa
gente...
época estaban mal vistos.
Ahora, pero yo tengo entendido que en Chile ahora hay muchos libre pensadores allá que se han esforzado en tratar de avanzar, de ser más progresistas, de tratar de que se acepte más a los homosexuales, al ateísmo.
Hay gente tratando de hacer cosas, pero mira, desde el año 2004 hemos avanzado mucho y tenemos divorcio. Imagínate, con disolución vincular el año 2004, imagínate.
Esto pero el aborto todavía es ilegal.
Aborto terapéutico aún está discutiendo y el aborto, así a secas, es algo que no se va a discutir y que si uno dice aborto, uno es un asesino de bebés y ese tipo de cosas. Entonces, dándome cuenta yo de que este pensamiento irracional de la religión realmente termina influyendo en mi vida, aunque yo no lo quiera, me parece muy bien, me parece necesario establecer de una manera pública, sabes que yo no creo esto y no quiero que este pensamiento tenga una influencia en mi vida. Y es eso la razón por la que estoy en Hafri en este momento en Estados Unidos.
Perfecto, muchas gracias.
O sea que vos decís que sos ateo desde... que tiene su uso de razón.
O sea, no ateo, nunca fui cristiano, por ejemplo, no, nunca creí, nunca me tragué la historia de la iglesia así de muy niño. Sí, yo buscaba, Dios tiene que tener un significado, algún tipo de fuerza, un Dios muy esotérico, muy filosófico, digamos. Hasta que de repente, claro, me doy cuenta de que estoy transformando en metáfora algo que no nació como metáfora. Cuando en la Edad del Bronce, cuando este personaje fue inventado, la gente no creyó que esto era una metáfora, la gente creía que Dios era un hombre.
¿Qué obstáculos enfrentaste con respecto a tu familia?
Mira, con respecto a mi familia no he enfrentado muchos obstáculos. Aquí en Estados Unidos, sin embargo, la comunidad hispana, que es una gran comunidad en la que me enorgullezco en pertenecer, es una comunidad muy creyente, entonces siempre están invocando a Dios, todos hacen nombre de Dios, por todo hay que rezar, y si uno no reza, lo mira muy extraño, digamos. La gente a veces cree que uno es una mala persona, es una cosa, mucha gente cree que los hispanos americanos son una comunidad unida por la fe, lo cual no es cierto, yo me siento muy hispano y no tengo fe.
Pero somos pocos.
Somos todavía una minoría.
Somos 8% de la población hispana. Que solamente no creyente o que no van a la iglesia. Hay unos que son deístas, que creen en un Dios, tal vez, no un Dios personal, pero un Dios que tal vez empezó el mundo.
O sea que de 52 millones de personas latinos en Estados Unidos, vos decís que somos el 8%.
8% somos, mientras que en la comunidad gringa generalmente es un 14, 15%.
No estamos tan atrás.
Estamos como a mitad nomás. Uh-huh. Entonces parte del propósito de nosotros es tratar de ver cómo podemos ayudarle a los jóvenes a pensar, ahora digo jóvenes porque los viejos generalmente ya no cambian de opinión, pero aunque algunos de nosotros tal vez hemos cambiado de opinión, el punto es de tratar de presentar, de enseñarles cómo pensar, no qué pensar. Bueno, hablemos un poco entonces ahora de Walter. A ver, Walter, cuéntanos de ti, ¿cómo tú siempre has sido no creyente o qué?
No sean tan serios, por favor.
A ver.
Bien, nada, yo comencé, bueno, mi nombre es Walter García Mesa, ya lo dije, nací en Buenos Aires, Argentina. Decidí o me convencí de que Dios no existe cuando tenía 18 años.
¿Y cuánto llevas acá en Estados Unidos?
Acá llevo 7 años.
O sea que te convertiste acá en Estados Unidos.
No, ojalá. Gracias. Sí, debería decir sí. Claro, tengo 25. Bien, fue el primer año de la universidad. Me acuerdo esos libros de filosofía. En realidad fue, ¿cómo se llamaba el libro? Materialismo histórico de Immanuel Kant. Ese fue el libro que... Ajá. Que me abrió y empezó a...
En tu clase, ¿cuántos estudiantes habían en tu clase?
¡Wow!
¿Era grande?
Era la universidad pública, éramos...
Inmenso.
Como 80, 100.
Si tú tuvieras que adivinar cuántos de tu clase, qué porcentaje de tu clase crees tú que se vieron la misma...
Yo creo que muchos como yo se preguntaron, se hicieron la misma pregunta de, hey, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo es esto de la teoría creacionista? O de la teoría evolucionista. Entonces, yo creo que muchos se han hecho esa pregunta, pero muchos volvieron a caer en la misma bolsa de que la religión y Dios es lo correcto y deben seguir.
Pero
yo creo que fui uno de los pocos que...
¿Tú eras muy religioso o no? Para empezar.
Yo sí, la verdad sí, junto con mi familia, asistir los domingos a clase. Yo la primaria la hice en un colegio católico, solo curas, solo varones, misa los jueves, todo el colegio, y el domingo era con la familia. O sea, era dos misas por semana, primera comunión, ya. Primera comunión, era muy, muy, muy cerrado. Entonces, así fue toda mi primaria.
Pero nosotros, en general... No es lo mismo, por ejemplo, los protestantes son gente muy seria, ellos niegan la evolución. Los católicos suelen parecer como de una religiosidad bastante light, digamos. O sea,
lo que pasa es que yo creo que yo siempre he dicho que los católicos siempre son malos católicos, porque no siguen muchas veces. Hay 95% de las mujeres usan anticonceptivos, 98. Que es 98% usan anticonceptivos, que es en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, la mayoría son malos, la mayoría no leen la Biblia porque la iglesia no le gusta que la gente lea la Biblia.
Pues la Biblia es como el acuerdo de licencia de Microsoft, o sea, se acepta simplemente si lee.
Como,
¿no?
dijo, como dijo Richard Dawkins en el último Reason Rally, las personas dicen que son religiosas solo porque piensan o porque quieren parecer buenas personas hacia la sociedad. Eso, y eso es muy importante porque decir, bueno, si yo soy católico, yo creo en Dios, pero su vida sigue siendo racional como cualquiera otra. Entonces, simplemente por darse ese alivio, ese palmadazo en la espalda y decir, ya, sí, soy católico, creo en Dios, pero listo.
Hay algo en esta religiosidad católica que la hace mucho más plástica y mucho más difícil de abandonar. Los católicos en general tienen un dicho en España que se acata, pero no se cumple, digamos. Todos los católicos acatan lo que dice el cura, pero nadie lo cumple. Entonces,
los mismos curas.
No, pero claro, bueno, eso es otro tema. Ese, el tema de los curas, yo creo que es el tema para un podcast especialmente.
Definitivamente.
Pero hay un chiste católico que le preguntan a un católico, oye, dime una cosa, ¿tú realmente crees que es malo usar preservativo? No, ¿cómo se te ocurre? Yo uso preservativo, ¿tú crees que me voy a pegar el SIDA? Oye, y dime una cosa, ¿y tú crees que el Papa sea infalible? No, ¿qué hacer infalible ese viejo? No, ese viejo es un tipo como cualquiera. Oye, y dime una cosa, ¿y tú crees que hay que tener todos los lujos que te dé Dios? No, ¿cómo sería si no puedo mantener una familia tan grande? Oye, ¿y por qué no dejas de ser católico? No, pero ¿cómo? ¿Tú quieres que yo renuncie a todo lo que yo creo? No. O sea, sí. Es un poco así la religiosidad. Pero esta religiosidad tan light, digamos, comparado con una religiosidad mormona, sí, por ejemplo.
O pentecostal.
O pentecostal, que es
la mixta.
Sí, esta la religión uh-huh. pentecostal acá en Estados uh-huh. Unidos es la de, entre los hispanos, es la de mayor crecimiento. Es una religión que está, se está apoderando. No sé qué le está trayendo, qué le está ofreciendo a los hispanos, a los latinos, que están que está trayendo tanta gente. Yo creo que hay gente que en la iglesia católica no se sienten bien, no creen que están recibiendo lo suficiente y son malos católicos. Entonces, cuando vienen alguien a hablarles de la Biblia
bonito.
Y hablarles cosas muy bonitas, entonces exacto, aceptan muy fácil. Ahora, continuando contigo, Walter, entonces,
fue esa edad.
¿Cómo cambió tu vida cuando dejaste de creer en Dios?
Lastimosamente, en la sociedad donde yo estudié y crié fue en La Paz, Bolivia, y fue ahí, es muy reservada esa sociedad, muy conservadora, y no pude yo decirlo, gritarlo, porque realmente me sentía excluido de mis amigos y familia. Entonces fue ahí cuando se me presentó la oportunidad de venir acá a Estados Unidos. Y una vez acá fue que encontré otras personas. Nunca antes había conocido otro ateo hasta que llegué a este país. Entonces acá fue cuando descubrí que no era el único loco. Y que es la verdad. Y que había más gente que pensaba como yo. Y que era tan racional y madura como yo. Y me sentí apoyado y dije, wow, ya, no soy el único.
Bueno, tú eres soltero y a la orden. De modo que...
ya, soltero hace como dos días, ¿no?
Soltero y a la orden. ¿El ser ateo te ha prevenido tener relación, encontrar una otra, alguna
novia?
¿Se
me ha perjudicado?
Sí,
me ha perjudicado. Acá, justamente en Estados Unidos, tuve la oportunidad de salir con una chica colombiana, muy, muy educada, con muchas cualidades, realmente una mujer muy linda en todo sentido, y el único problema era que era la hija del pastor de una iglesia cristiana.
Au.
Y en su lucha de ella por convertirme y en mi lucha por defenderme, porque realmente ha sido un ataque no solo de ella sino de toda su familia, porque para ellos yo también era una buena persona con valores, ética y moral,
como excepto que eras ateo,
excepto de que yo creía de que el diezmo solo enriquecía a su familia. Y, sí. Y bueno, fue que al final, después de más de dos años, terminamos separándonos. Ella me amó mucho, fui su primer amor, lo sé, pero bueno, las cosas terminaron en una separación. Es así como me afectó el ateísmo en mi vida, ni modo.
Ya que quién sabe. ¿Y por qué participas en Half-Free? ¿Por qué sacrificas tu tiempo y tu esfuerzo y tu trabajo para... para Jaffrey.
Bueno, a consecuencia de mi ruptura con esta chica, Sarai Serrano, ¿funciona el micrófono? quiero que quede claro.
Sarai.
Sarai.
Yo tengo una prima que se llama Sarai.
Muy bíblico.
Sí, exactamente.
Sarai, por si acaso, era el nombre de Sara.
De Moisés,
exacto. No, de Abraham.
De Abraham.
Que ella se llamaba Sarai hasta que escuchó que un ángel le decía a Abraham que iba a tener un hijo. Y se rió y ahí le cambiaron el nombre.
Igual que el de Abraham, no era Abraham.
Era Abraham.
Exacto.
Sin Am. Okay. Para nosotros son igual.
Sí.
Bueno, y... fue por eso. Terminé con ella y eso me impulsó a mí a defender mi convicción y a buscar gente que piense como yo. Comencé en Facebook a poner mis pensamientos, mi forma de pensar. Encontré muchos enemigos. He perdido amigos por mi forma de pensar, pero bueno, uno aprende y conoce a la gente. Y la gente que está contigo es porque te acepta como sos, y la que no, pues encontrará otro camino, y punto. Fui encontrado por Jaffrey, y bueno, encantado yo acá de participar y de pertenecer y de sacar adelante esto, para no solo para nosotros, sino para toda Latinoamérica, que es lo que estamos buscando.
Perfecto. Bueno, yo le voy a decir un poco sobre mí. ¿Se dice más mí? Yo era súper católico hasta hace 6 años. Y de súper, digo súper porque yo había cogido cursos con los Caballeros de Colón, creo que se llama en español, en inglés The Knights of Columbus, que es un grupo católico de hombres que en vez de... como la Iglesia Católica le prohíbe a la gente ser francmasones, entonces ese grupo es la alternativa. De modo que hace unos 6, 7 años más o menos, conduciendo de mi trabajo a la casa y yo oigo libros y estaba oyendo el libro de una breve historia del tiempo, creo que se llama en español.
¿Cuántos
años? A Brief
tenías?
History of Time. 43 años.
Okay.
42, 43 años. Y empecé, estaba Stephen Hawking hablando de lo inmenso que es el universo, de que la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, había viajado 13 billones de años. Y solamente viene llegando en este momento a nuestros ojos, a nuestros telescopios. Entonces uno ve, multiplica uno billones de años, aún millones de años, o cientos de millones de años, y compara uno por segundo, 300.000 millas por segundo, y la distancia es tan inmensa que decía Stephen Hawking que aunque... como el universo se está acelerando,
expandiendo.
Se está expandiendo a una manera acelerada, que aunque nosotros no fuéramos en este momento a la velocidad de la luz, a esos planetas, a esas estrellas, nunca llegaríamos, porque primero que todo están acelerando. Segundo, aunque los pudiéramos alcanzar, ya hubieran dejado de existir, porque ya ha pasado tanto tiempo. Entonces, para mí, a mí me han enseñado en la iglesia de que todo lo que Dios había creado era para nosotros. Que todo lo que se veía era los animales, todo era para nuestro placer. Entonces, para mí era una burla de que Dios hubiera creado estos planetas y estos soles y estas estrellas tan lejos, sabiendo de que nunca íbamos a poder llegar allá, de que nunca íbamos a poder disfrutarlas. Entonces, no me hacía sentido. Y por un tiempo de más o menos 3 semanas pensé, bueno, yo creo que la religión es la equivocada. La religión católica es la equivocada. Voy a ver qué otras religiones hay. Y miré el Islam, miré el budismo, miré todas otras religiones donde tenían cosas también seriamente, en mi opinión, seriamente malas. Los dioses hindús, el Islam tenía cosas mágicas también, como por ejemplo Mohammed viaja a Jerusalén en un caballo volador.
No sabía eso.
Sí.
Y subió a los 7 cielos.
Exacto, y donde prometen 72 vírgenes.
Eso sí sé.
Y yo pensé, 72 vírgenes, eso no sería el cielo, eso sería el infierno, porque el peor sexo que he tenido yo en mi vida ha sido con una virgen. Entonces, sería horrible.
Vamos a editar esa parte.
No, le ponemos el pip.
Y pero esa es la religión, lo que enseña la religión. De modo que después de ver eso, un día, mientras esperaba que mi adorada esposa se preparara para salir a una fiesta, estaba yo esperándola y me dio por, así temblorosamente, puse ateísmo en YouTube y me salió un clip de Richard Dawkins, de solamente como un minuto, donde había un periodista que trataba como de sacarle la rabia a él y le decía, pero sí, Dr. Dawkins, ¿y usted por qué odia la religión? Y le ponía el micrófono en la cara y el Dr. Dawkins le decía, no, si yo no odio la religión, lo que pasa es de que a mí me importa la verdad y yo quiero vivir una vida donde me interesa saber vivir a base de las cosas que son verdad y no las cosas que son fantasía. Entonces a mí me interesa saber qué es verdad y qué no es verdad. Y al fin del día, para mí, eso me habló muchísimo. Eso es lo que yo quiero saber. Para mí, yo creo en cualquier cosa mientras haya evidencia. Muéstrame en evidencias de unicornios y creo en unicornios, en hadas, en lo que sea, mientras haya evidencia. El problema es de que ninguna religión tiene evidencia y por eso requieren fe. Si no, no habría necesidad de fe si hay evidencia.
En algún momento también vamos a dedicar un programa a analizar lo que es la fe, porque es un fenómeno muy interesante por sí mismo, esta renuncia al pensamiento crítico, la aceptación de la palabra de otro, pero eso es un tema demasiado largo para ahora. Yo creo que...
No, programas, temas para podcast tenemos un montón. No,
y por favor, envíenos, propuesta. Si usted tiene un tema que quiere que discutamos,
le gustaría que tratemos acá.
Por favor, podcast@haffrey.org, que nos encantaría mucho oír de qué piensan del podcast, sugerencias. Podcast a futuro, Ana, vamos a tener noticias de religión, temas que se van a tocar específicamente y, más importante, vamos a tener entrevistas. Si usted conoce a alguien, especialmente un latino que sirva como modelo, un hispano en Estados Unidos, que sirva como modelo, o puede ser en otros países también, para nosotros entrevistarlo, nos encantaría poder hacer esto porque nosotros queremos que esto sea su podcast, que presentar las cosas que ustedes quieren que se oigan y así poder educarnos más los unos a los otros.
Les recordamos otra vez, nuestro correo electrónico es podcast@haffrey.org. Haffrey es haffree.org. Para nuestros oyentes en Latinoamérica, estamos acá para ustedes y próximamente con cuenta en Twitter, nos encuentran en Facebook y en nuestro website www.haffrey.org.
Muy bien, entonces continuemos averiguando un poco. Ahora, Arturo, ¿tu esposa es libre pensador también?
Sí, por supuesto. Yo creo que no sería posible de otra manera llevar una relación sin un pequeño acuerdo, digamos. Yo tengo amigos de todos los credos y todas las tendencias razonables. No tengo amigos del Ku Klux Klan, por ejemplo. Pero sí, dentro de la casa yo creo que tenemos que tener un acuerdo básico en ciertas cosas. Y sí, mi señora es para mí estoy muy orgulloso de ella, es una mujer libre pensadora, es psiquiatra, genetista, trabaja en el NIH, es chilena también, como yo, Leonor Bustamante.
Pero desde que la conociste, ¿era libre pensadora ella?
Sí,
siempre.
Porque alguna vez fue católica,
yo no tengo que darle mucho crédito a mi esposa. Cuando nos casamos, ella siempre ha sido atea y yo no. Y cuando tuvimos un hijo, hubo la discusión de cómo se iba a levantar al hijo y ella permitió de que el hijo, de que yo lo educara en la iglesia católica. Me alegra decir de que mi hijo se considera agnóstico, aunque cuando le pregunto si es agnóstico sobre cuál de todos los dioses, porque cuando le pregunto si es agnóstico sobre Zeus, me dice, no, yo sé que Zeus no existe. Cuando le pregunto sobre todos los dioses conocidos, me dice, entonces yo creo que hay veces lo dice solamente para evitar una discusión o evitar que la gente se sienta mal. Porque hay gente que se siente mal cuando uno le dice que uno es ateo, porque lo sienten como un insulto. Porque uno dice, no, este cree que es fantasía. De modo que hay maneras de decir de que uno no cree sin ofender, aunque para mí es importantísimo Y no sé qué opinan ustedes, pero para mí es importantísimo de que digamos quiénes somos, porque entre más se den a conocer, de que la gente se dé cuenta de que hay ateos, hay agnósticos, hay gente que no creen o deístas aún, de que es importante de que para que sepan de que
existimos,
no nos discriminan.
Existimos, estamos, y simplemente por miedo a expresarse, a salir, a ser mal vistos, es que mucha gente prefiere simplemente guardárselo y decir que son malos católicos, nada más.
En alguna gente he conocido, es muy tolerante, curiosa palabra, con los ateos, siempre y cuando los ateos seamos respetuosos de sus creencias. Entonces uno tenía que decir, yo soy ateo, pero yo respeto tu creencia. Bueno, nosotros somos ateos, pero nosotros no respetamos las creencias de los demás. Porque las creencias no son nunca dignas de respeto.
Las personas sí.
Las personas sí, por supuesto. Sí. Pero imagínense ustedes...
Las religiones son ideas creadas por la gente.
Claro.
O sea, podemos decir que no respetamos a los dioses.
Imagínense si Colón hubiera respetado el hecho de que la gente creía que la Tierra era plana. Y por no llevar la contra semejante opinión, hubiera dicho, no voy a recorrer el mundo porque hay gente que piensa que la Tierra es plana y se puede ofender. Bueno, no habríamos llegado muy lejos. Así que no. Nosotros no creemos en esto del respeto de las opiniones ajenas, sino que confrontamos las opiniones ajenas. Ahora mucha gente confunde la confrontación de opiniones con lo que es confrontar a las personas. Y eso no está bien. O sea, si yo te digo a alguien, sabes que yo creo que tú eres un ladrón, una mala persona, probablemente te estoy confrontando. Pero si digo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú crees, no te estoy confrontando, te estoy desafiando a pensar y a hacer un ejercicio que puede ser muy interesante.
Una cosa que tal vez se me ha olvidado mencionar, yo creo que el propósito también de Huffrey es el de tratar de, ¿cómo se dice? Encourage,
Fomentar,
gracias.
La gente ya no habla español en este país.
Lo que pasa, yo llegué aquí de 11 años y el español mío, yo estudié solamente hasta quinto de primaria. Hay veces las palabras, y todo el día hablo inglés, entonces se me pegan, hay veces. De modo que me disculpan. Parte es de fomentar de que los jóvenes latinos estudien las ciencias fuertes. Yo tengo montones de sobrinos y sobrinas y muchos quieren estudiar sociología, psicología. Necesitamos científicos, necesitamos físicos, necesitamos matemáticos, cosas por el estilo. Una variedad de cosas. No estoy diciendo de que la psicología es malo o de que la sociología es malo. No, la idea es de buscar una variedad de cosas. En este momento hay un laboratorio súper bueno que se llama Janilia Farms, aquí en Virginia, donde hay 200 científicos de los mejores del país que hacen investigación ahí. Tienen los equipos, los mejores equipos. Una vez al año tienen tours del lugar. La próxima les recomiendo que vayamos todos como grupo. Y hace unos días estuve mirando cuántos hispanos hay ahí en esos científicos. Y encontré de 200 encontré un nombre latino. Y resulta que era de una doctora que es de España, criada en España y está solamente aquí en intercambio.
Bueno, buenas noticias, en el NIH hay prácticamente un gran número de los investigadores son hispanos. Lo digo porque mi señora trabaja allá y conozco...
Pero vienen de otro país.
De otro país.
Exacto, pero yo estoy hablando, ¿cuántos de esos son criados acá? O sea, nosotros somos 50 millones acá en este país que o emigramos o nacimos acá. Yo tengo 12 sobrinos que nacieron todos acá.
Sí, pero ¿sabes qué es una tendencia? Me da la impresión que es en Estados Unidos donde la gente no está haciendo ciencia. Yo en lo personal, mi profesión, yo soy licenciado en filosofía, digamos, y en este momento estoy terminando la maestría en escritura creativa. Entonces, no soy un hombre de ciencias duras, pero en general, en este país como que la gente inteligente estudia economía, la gente inteligente estudia cosas para ganar dinero, no estudian cosas para aumentar el conocimiento, para ganar calidad de vida. Y es por eso que muchas instituciones se ven forzadas a importar a los científicos de otras partes. El NIH está dominado por, como decía, hispanos, no americanos, asiáticos y europeos. Es muy difícil encontrar personas que hablen inglés. Hay gente que se siente un poco perdida, los norteamericanos, porque en todos lados están hablando o chino, o están hablando hindi, o están hablando otra cosa. Entonces, bueno, parece que nos queda poco tiempo. Este ha sido nuestro primer podcast. Queremos decirles que
¿Y solamente nos tomamos una botella de vino?
Una botella de vino,
hombre, sí. tendremos que ser mejor.
Prometemos la próxima, nos tomamos dos.
Dos, bueno, por cada podcast.
Aumentamos.
El número 5 va a estar duro.
A la gente que ha leído que Nietzsche dijo que Dios ha muerto, bueno, eso no es cierto, nunca existió. Entonces, es una metáfora, digamos. Bueno, muchas gracias a todos, esperamos escucharlos de nuevo, o
por
que nos
favor,
escuchen nosotros.
Envíenos sus sugerencias a podcast@huffrey.org y por favor vayan a nuestra página en Facebook y háganos like. En español sale
me gusta.
Me gusta.
En español sale me gusta. De nuevo, Hispanic American Free Thinkers. Así es como estamos en Facebook. Nuestro correo electrónico es podcast@huffrey.org. podcast@huffree.org. Chicos, muchas gracias. Esperamos estar pronto juntos en un próximo podcast. Y por favor, lean la Biblia. Necesitamos más ateos.
Aleluya.
Gracias.